la mañana. Es radio.
Y antes de irnos a ese cine y esas series de los 60, vamos a quedarnos aquí en el año 2015. Andrés Arconada, ¿qué vamos a ver al cine? Buenos días.
Muy buenos días, Laura. Pues la verdad es que por fin ya podemos decir que no hay ningún blockbuster, ¿no?
Es verdad.
Y ya sabemos, durante todo el mes de agosto hemos tenido películas que los estudios de cine americanos pues lanzan para, como decíamos, hemos dicho esta semana, bueno, para que todo el público vaya a verlas. Pues viene el primer gran estreno español de la temporada. Se adelanta Anacleto, que vendrá la semana que viene, que es un peliculón. Y además en esta ocasión, esta semana, llega una película esperada, porque Fernando León de Aranoa hacía muchísimo tiempo que no nos ofrecía ninguna película de ficción, y por fin llega. Es un director, llega con Un día perfecto. Es un director que gusta bastante al público, desde Los lunes al sol, bueno, y anteriormente Familia, Princesas, etcétera. Es un director que goza, como decía, del favor del público, y el público suele ir a ver sus películas. Además, las suelen promocionar muy bien. De hecho, Un día perfecto, la televisión está continuamente emitiendo spot, con lo cual la gente al menos se entera de que se estrena, que ya es algo dentro de lo que es el cine español. Un día perfecto nos cuenta la historia de una serie de cooperantes humanitarios, en este caso en los Balcanes, ya ha terminado la guerra, y lo que hacen pues es ayuda humanitaria. Vamos a asistir a un día de estos cooperantes, que cada uno tiene su forma de entender la vida y evidentemente de participar, desde un hombre que lleva muchísimos años cooperando, como es el personaje de Benicio del Toro, otro que se lo toma con una filosofía un tanto particular, como es el personaje de Tim Robbins, la jefe de cooperantes, que en su momento fue cooperantes y que va viendo si se necesita o no este tipo de ayuda en las zonas de conflicto, el personaje de Olga Kurilenko, la chica que llega con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de hacer que a los demás pues ya va como de alguna forma arrastrados, ¿no? Es personaje que interpreta a una actriz francesa que está estupenda, por otro lado. Y ante estos personajes vamos a asistir como, a partir casi de una anécdota, pero fundamental, como es el poder sacar un cadáver de un pozo que impide que los habitantes de la zona puedan beber agua. Vamos a asistir, ya te digo, a toda una serie de peripecias alrededor de lo que hacen en un día, evidentemente, estos cooperantes. La película se deja ver muy bien, es muy entretenida, y si hay que ponerle un fallo, es lo que le pasa siempre a Fernando León, que los personajes hablan como si hubieran salido todos de la Sorbona, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya le ha pasado desde Los parados, de Lunes al sol, a los chicos de barrio, a las prostitutas de Princesa. Pero no obstante, y independientemente, son películas que se ven, que uno se sienta en la butaca y las ve hasta el final, y además las ve bien. Con lo cual, yo creo que Un día perfecto puede ser una película que dé el pistoletazo de salida a otra serie de películas que vamos a ir viendo y que a priori el público van a gozar del favor del público. Pues hablo, como decía antes, de Anacleto la semana que viene, hablo de la película Anales de la Iglesia, que nos llegará dentro de muy poquito, Mi gran noche, y otra serie de títulos a priori bastante fuertes, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a Navidades, donde se va a estrenar, yo creo que lo más grueso, lo más fuerte del cine español. Así que este, sin duda, es el estreno de la semana, porque las otras películas de las que vamos a hablar, una de ellas promocionada porque está producida por el grupo Mediaset, que ya te contaré el viernes, y otras dos películas a priori, entre comillas, más minoritarias, no significa que sean malas, hacen que esta semana sea una de las semanas de agosto, curiosamente, casi de transición, con menos estrenos. Eso también es verdad, algo que favorece, imagino, a la película de Fernando León.
Pues esperaremos al viernes para poder verla y para que nos cuentes también todo sobre el resto de películas. Y antes de despedirnos, Andrés, yo no sé cuál es esa serie o esa película de los 60 que te da nostalgia, que echas de menos.
Oye, a mí me encantaba Embrujada. Es una serie que yo cuando era niño me sujetaba a la butaca, vamos, a la butaca, al sillón de mi casa, y la veía hasta el final. Fíjate cómo ha sido que hace pocos años, muy poquito tiempo, salió toda la serie de Embrujada, desde los episodios de blanco y negro hasta los últimos de color, porque fueron muchos años con Elizabeth Montgomery como protagonista, esa nariz que movía y lograba todas sus cosas, y yo me compré toda la serie, con lo cual te quiero decir que si yo recuerdo con nostalgia una serie porque te trae recuerdos infantiles, ¿no? O recuerdos muy vividos, es Embrujada, sin ningún tipo de duda. A mí me encantaba.
Qué serie tan bonita.
Sí, es verdad, es una serie estupenda.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Andrés. Hablamos el viernes de nuevo.
Muchas gracias, Laura. Que paséis un buen día. Un beso.
Igualmente, un beso. Y antes de que nos adentremos en esas series y en ese cine de los 60, yo les voy a hacer una recomendación para que puedan ver tranquilamente su serie preferida o su película preferida sin tener que cocinar. Ramiro López, muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Bueno, evidentemente con el robot chef Cocina Fácil vamos a tener tiempo para disfrutar de todo, del maquillaje, de la playa, de la piscina, de la familia, de todo, porque todo ese tiempo que invertimos todas las mañanas o todos los días preparando la cocina, preparando la comida de la familia, lo vamos a invertir nosotros en nuestro tiempo libre.
Pues sí, queda gusto poder sacar tiempo para nosotros. Y Ramiro, cuéntame, ¿cómo es este nuevo robot chef de cocina?
Pues mira, Laura, cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo chef Cocina Fácil va a cambiar nuestro concepto de cocinar. Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado y presionar el botón, solamente eso, y a cocinar. Nos vamos a despreocupar de todo el proceso de cocinado. Deje que su chef robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Todo gracias a la tecnología más avanzada que existe en estos momentos en un robot de cocina. Ojo, hablamos de un importantísimo robot de cocina, no de una olla que calienta.
Y Ramiro, ¿qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
Pues mira, prácticamente de todo: pizzas, patatas, bizcochos, panes, caldos, pescados, potajes, carnes, arroces y de todas las maneras posibles, consiguiendo pues unos sabores y unas texturas muy tradicionales. Es decir, no se altera para nada. Si tenemos un punto en el arroz o un punto en el guiso, eso va a ser posible cocinarlo con Cocina Fácil gracias al panal de abeja, del cual te hablaré más adelante.
Y bueno, esto sin duda es la revolución de la cocina fácil, pero cuéntame, Ramiro, ¿cómo es ese sistema exclusivo con el que funciona?
Pues mira, tiene un sistema exclusivo de calentamiento en 3D tridimensional, es el único que lo tiene, que calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se pegue, es decir, que se cocine más por debajo que por arriba, ¿no? Y tiene 8 maneras distintas de disfrutar de la comida. Por ejemplo, podemos preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír casi sin aceite, guisos, sopas, y la exclusiva funciona a fuego lento, que emula los guisos tradicionales que necesitan su tiempo y su cariño, ese tiempo que te está plop, 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 eso lo vamos a conseguir con Cocina Fácil. Y luego el horno es importante y es uno de los puntos débiles de la mayoría de los robots de cocina. Aquí no, porque alcanza una temperatura de hasta 180 grados. No van a sobrar las sartenes, no van a sobrar las cacerolas, no van a sobrar las parrillas. Con Cocina Fácil lo vamos a tener todo.
Y como dice su propio nombre, es muy fácil de utilizar, ¿verdad?
Exactamente. Mira, si quien sepa utilizar una vitrocerámica puede utilizarlo. Dispone de un panel de control con pantalla LED, clarísimo todo, ¿no? Iluminada, y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar, apretar un botón y ya está.
Y además de todo esto, encima es que además el diseño es precioso.
Tiene un diseño precioso, pesa solamente 4 kilos, lo podemos utilizar ahora en vacaciones, en el apartamento, en la segunda residencia, nos lo podemos dar tranquilamente en el coche porque es ultraligero. Además dispone de una cubeta de 5 litros de capacidad, ideal para toda la familia. Está revestida del material antiadherente textura panal de abeja, como yo te decía, de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores. Es programable, de fácil limpieza, y dispone de un sistema exclusivo de memoria de programación que, en caso de corte de energía eléctrica, nos vamos a trabajar. Ponemos nuestra comida, ¿no? Seguimos trabajando y él está cocinando. Hay un corte de energía eléctrica, la mayoría se paran ahí, ¿no? Pues él no, él seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es que cuando acabas de cocinar, nos retrasamos una hora. En función de la hora que habíamos previsto para comer, él sigue en modo calentar, para que nos espera como una madre, para disfrutar de una sabrosa y caliente comida. Es una auténtica maravilla. Te puedo decir que estamos teniendo un éxito rotundo, porque quien lo prueba, quien se lo lleva, quien llama al 902-180-190, lo recomienda y automáticamente se está convirtiendo en la revolución de la cocina fácil familiar.
Bueno, a mí sin duda me has convencido, pero ¿cuál es su precio? ¿Tenéis alguna oferta?
Pues sí, mira, el precio de este producto es de 190 euros aproximadamente. Está a un nivel altísimo de calidad. En España lo hemos traído a tan solo 99 euros. Pero si usted llama ahora mismo al 902-180-190 o publipunto.com, vamos a poner 50 unidades a tan solo 69,99. Sí, sí, no nos hemos equivocado. 69,99 y usted recibirá el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo valorados en 24 euros y un magnífico libro con más de 200 exclusivas recetas de cocina por si usted no tiene ni idea. Y además una shopping bag para hacer sus compras en el supermercado o ir a la playa. Todo por tan solo 69,99 y lo tendrá en casa mañana, antes de las 2 de la tarde. Tan solo en 24 horas, pero hay que llamar ahora mismo a publipunto.com 902-180-190 o publipunto.com. Recuerde que nunca fue tan fácil cocinar con este magnífico y exclusivo robot de cocina Chef Cocina Fácil.
Pues olvídense de cocinar, pídanlo ahora mismo en publipunto.com o en el 902-180-190, 902-180-190, el Chef Robot Cocina Fácil. Ramiro, muchas gracias.
Gracias, Laura, y a tener tiempo para maquillarse, para disfrutar de la familia y del verano.
Eso es, gracias, Ramiro.
Hasta luego.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Y como decíamos antes, hoy nos ponemos nostálgicos y vamos a hacer un repaso por esas series y esas películas de los años 60 que han sido fundamentales también para entender las series y el cine como es ahora. Ya está aquí Juanma González conmigo. Juanma, buenos días.
Muy buenas.
Y al otro lado del teléfono tengo a un experto en la materia, que es Doc Pastor. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No sé si experto, pero bueno,
hombre,
lo que podamos.
Yo tengo aquí tu libro, que es Los 60 no pasan de moda, en el que haces un repaso por todas las series de aquella época y que son casi 300 páginas. O sea, que si tú no eres experto, pues...
Sí, la verdad.
Sí, hoy a nosotros nos gusta también mucho preguntar a nuestros oyentes en Twitter cuáles son esas series que recuerdan pues con un poquito de nostalgia. Y también hemos elegido este tema porque están más de moda que nunca, como tú dices en tu libro, porque el Operación Uncle, que acaban de estrenar en el cine, de Guy Ritchie, está inspirada en la serie de los 60, The Man from U.N.C.L.E. Otra de esas series, aparte de esta de los 60 que más recuerdos traen a nuestros oyentes, y que creo que a ti también, Doc Pastor, y a Juanma, seguro que también, es Batman y esta sintonía inconfundible. Doc Pastor, ¿puedo llamarte Doc?
Sí, claro, por supuesto.
Pues Doc, yo sé que esta es una de las series que citas, vamos a empezar por ella, luego iremos a Doctor Who, que sé que es otra de tus especialidades, pero ¿por qué has elegido Batman también dentro de estas series que no pasan de moda?
Pues mira, de hecho, la serie Batman, además estoy empezando a preparar un libro que sacaré por crowdfunding en unos meses, uh-huh. Y realmente... Cuando pensamos en los años 60 hay varias series que te vienen a la cabeza, automáticamente es inevitable que este Batman tan colorido, tan divertido, que incluso llegaba a bailar y en alguna ocasión se le vio en algún bar sin beber porque estaba de servicio, como decía, es una serie que te viene automáticamente a la cabeza. Hay que verla dentro de su época. Hoy en día pensamos en un personaje mucho más oscuro, más atormentado. Claro, esto en los años 60 no tenía mucho sentido. Pero también esta serie ha pervivido, aparte de por todos esos ese aspecto tan kitsch y tan camp que tenía, por los grandes villanos que eran interpretados por grandísimos actores, no solo actores, por ejemplo, o sea, teníamos a César Romero, un gran actorazo, un Latin lover, y también aparecía Otto Preminger, el director, haciendo de uno de los enemigos de Batman. Fue una serie que apostó muchísimo por contar con muy buenos intérpretes y yo creo que ha sido uno de los aspectos que ha conseguido hacer que perdure durante tantas décadas.
Hombre, y realmente es una serie que, como tú dices, ahora mismo la podemos ver como algo superado, porque el digamos estereotipo de Batman ahora es otro, es un caballero más oscurito, ¿no? lo cierto es que en los años 60 ayudó a mantener vivo el personaje hasta décadas posteriores, porque en esos años creo recordar que el cómic de Batman, propiamente dicho, el cómic, tampoco atravesaba sus mejores momentos. Se hizo esta serie y esta serie sí triunfó, de modo que quién sabe si las películas de Christopher Nolan o la que se va a estrenar en marzo de Zack Snyder incorporarían a Batman si esta serie no hubiera, digamos, mantenido vivo el recuerdo del personaje durante 10 años largos, todos los 60-70, ¿no?
Y no nos olvidemos de Robin.
Por ahí, de Robin, exacto.
Y de Robin. Sí, la verdad es que es lo que has dicho. Esta serie ayudó muchísimo a Batman. Se puede decir casi que lo salvó. Al igual que otros muchos personajes, pues tuvo sus momentos más bajos, momentos en los que no funcionaba, y aunque parezca impensable, hay muchos tebeos, muchos títulos que estuvieron a nada de cancelarse en un momento dado y que hoy en día ni se te ocurre. Hablamos de un Batman que, por ejemplo, hay una portada muy buena, de, si no recuerdo mal, de los 50, en la que se ve a Batman con un traje de cebra, de con colorines de cebra, o se descubre que había un Batman alienígena, o que el padre de Batman había sido Batman antes que él. Cosas muy absurdas, muy de la época, muy de fantasía científica, muy de serie B, pero bueno, que vistas hoy tampoco encajan tanto, y el personaje es verdad, no atravesaba sus mejores momentos, y esta serie le dio una popularidad increíble, es decir, el hecho que he comentado antes de los actores o de Otto Preminger, quiero decir, ¿qué serie de los años 60 podía permitirse semejantes actores, que un director tan reputado quisiera aparecer haciendo de un villano? Fue tal el boom, la típica escena en la que se ve, bueno, están Batman y Robin subiendo por un edificio, alguien abre una ventana y se pone a hablar con ellos, se pone a charlar. Había casi literalmente tortas para poder salir, porque claro, conseguir esos, nada, 2, 3, 5 minutos de aparecer en Batman charlando con Batman y Robin, te daba una popularidad y una visibilidad increíble.
Pues otra de esas series que también han perdurado en el tiempo, porque acaba de cumplir más de 50 años emitiéndose, es Doctor Who. Es también una de las fundamentales para ti, aparte has escrito un libro también sobre él, y cambió la forma de hacer la televisión, y nosotros hemos elegido un corte más actual porque es verdad que a día de hoy todavía se sigue emitiendo.
Están con los Uth, señor.
¿Qué vas a hacer? ¿Arrestarme? ¿Encerrarme? ¿Meterme en una jaula? ¡Demasiado tarde! ¡Ah!
Bueno, me imagino, Doc, que ahora la serie, aunque siga siendo Doctor Who, habrá cambiado mucho en estos 50 años, habrá ido evolucionando.
Y cambiaba cada menos. Cada vez que un nuevo intérprete recogía el testigo del anterior para hacer del protagonista, del Doctor, la serie cambiaba. Es una de las mejores cosas que tiene, que cada cierto tiempo todo pasa a ser diferente, se mantienen los tópicos, se mantiene el personaje protagonista, pero también cambia su forma de ser, tiene su Doctor y se va actualizando y renovando. También es verdad que hacia finales, en los 80 y sobre todo en los 90, que se hizo solo una película de televisión, Doctor Who, bueno, estaba, según la BBC, en suspenso. Según casi todo el mundo, cancelado. Pero, bueno, ahí seguía en un limbo, y en Inglaterra sí que la gente pedía más Doctor Who, y así llegamos hasta el 2004, cuando se confirmó que empezaba a haber nueva serie, y desde el 2005 hasta ahora ha ido superándose cada vez más y ha pasado a ser completamente un icono internacional.
¿Y cuál crees tú que es el secreto para poder mantenerse tantos años? Porque ahora vemos muchas series que a lo mejor tienen 7, 8 temporadas, algunas que constan de 1, 2 y con suerte 3, pero esta lleva muchísimo tiempo. ¿Cuál es la clave del éxito?
Renovarse, renovarse, renovarse. No hay otra forma. Doctor Who ha conseguido una fórmula muy buena, que es que cada X tiempo, cada X años, bueno, en el caso del noveno Doctor, bueno, solo una temporada, puede hacer por completo un reboot, algo que está hoy muy de moda con tantas películas y series que lo hacen. Esta serie lleva haciéndolo décadas y además ha conseguido reiniciarse cada cierto tiempo para seguir dentro del canon de la serie, que todo cuadre. Eso ha permitido que llevemos ya más de 50 años con ella y lo que queda. Es verdad que no todo ha sido bueno, no todo ha sido igual. Ha habido años que no ha habido Doctor Who y también, por ejemplo, ahora mismo las temporadas son de capítulos más, o sea, son de menos capítulos, lo que permite también que tengas que hacer menos de relleno. Las series americanas suelen apostar más por capítulos, bueno, en total un número de unos 20 y pico, y eso conlleva que inevitablemente hay algunos que son muy de relleno, porque tiene que ser así. Y en esta serie, como en otras británicas, al ser muchos menos episodios, aunque hay cosas de relleno, se nota menos y ayudan mucho más a ampliar el universo, la serie, los personajes.
Es una fórmula esta, la del reboot, que casi atribuimos a los americanos, pero que los ingleses parece que dominan bastante bien. Ahí está otro icono british, esta vez del cine, bueno, también de la literatura, como es 007, ¿no? Estamos acostumbrados a que más o menos cada década cambien de actor y digamos que se presione el botón rojo y las películas comiencen de una manera, sean iguales, pero todo sea diferente, ¿no? Imbuidas un poco de la personalidad de cada protagonista o digamos de el tono general de cada época, ¿no? Yo creo que estos los ingleses lo deben de dominar estupendamente, porque lo llevan haciendo con Doctor Who, con Bond, con Sherlock ahora también, seguro que lo tienen pensado hacer igualmente y les sale siempre bien.
Mira, justo de James Bond publicó ahora en octubre un libro sobre el tema, que a final de octubre creo que sale, y sí que es verdad que hay personajes y series que han conseguido hacer, bueno, esos reinicios, esos reseteos, y hacerlos muy bien además. Pero son muy pocas. Hay ciertas excepciones. Star Trek también es una serie que también comenzó en los 60 y se fue renovando. Las películas originales se parecen un poquito a la serie en muchos aspectos. Se puede decir que es otra serie en sí misma. Vino la serie de nueva generación. Todas las posteriores se han ido haciendo hasta llegar a las películas de ahora, de los últimos años, que es la tripulación clásica de los años 60, con otros actores contando otras historias. Hay algunas series que lo han conseguido, pero realmente son muy pocas. Otras, pues, van sobreviviendo, los Simpson, que no les hace falta resetearse, en las series así, pero realmente muy, muy pocos títulos, muy pocas cabeceras, consiguen aguantar tantísimos años, hacerlo con buena calidad y además ir recogiendo cada vez a nuevos espectadores.
Doc, otra de esas series y parejas fundamentales de los 60 son Los Vengadores, John Steed con su bombín y con su paraguas, y Emma Peel, que se convirtió en un auténtico referente de la moda de la época. También otras series como El Prisionero, y tal y como nos recuerda en Twitter Llámame Plisken, El Santo, que luego hemos visto adaptada al cine con Val Kilmer, pero son series que aquí en un principio llegaron con un doblaje que ahora nos suena peculiar.
Deseo hablar con el gerente, por favor.
Estoy ocupado ahora. ¿De parte de quién?
De Templar. Simón Templar.
Pues Simón Templar y ese santo.
Esta también hubo película, la de Philip Noyce en los años 90 y Val Kilmer de protagonista. Val Kilmer en la cumbre de su estrellato, el pobre Val Kilmer.
Antes de venirse abajo,
sí. Bueno, tampoco estaba tan mal esa película, tenía ese airecillo 007, sí. Lo digo porque creo que fracasó en su momento.
Mira, gracias a esa película, es un poco una de las culpables que exista el libro de los 60 no pasan de moda. A mí me encantaba cuando salió en su momento, yo era más pequeño. Y yo no sabía nada de realmente el personaje, sabía que existía por mi parte, pero poquito más. Y a raíz de ahí fue una de las por las que empecé a investigar, como la película de Los Vengadores, que también es muy mala. Pero es verdad que la película de Santos se ve bien, es muy entretenida. Val Kilmer estaba en lo mejor de lo que él podía hacer, como habéis dicho, luego pues todos sabemos lo que ha pasado con Val Kilmer. Y lo que comentabais del doblaje, claro, visto hoy nos puede sonar extraño, pero a los que ya tenemos, como nosotros, un poquito más de años, tampoco muchos, muchas de estas series, como las veíamos así, como los dibujos animados de Disney o de G.I.J. o cualquiera de estos, que venía con doblaje de fuera de España, era lo habitual. Yo me acuerdo Pato Aventuras, por ejemplo, aunque no sea de los 60 específicamente, pero todas tenían ese doblaje. Y bueno, era parte de la gracia y de la magia que tenían, que hoy las recordamos así.
Sí, y citabas antes otra de las series que no olvidan nuestros oyentes, como Iván F. Longueira, es Star Trek, y esa sintonía que ahora nos suena un poquito más como Vacaciones en el Mar, pero que es una serie, una sintonía sin la que no se entenderían muchas de las series que llegaron después.
El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.
Doc, ¿qué opinas tú sobre Star Trek?
Pues mira, justo hace poco me he estado volviendo a ver toda la serie clásica y las películas de la tripulación clásica para preparar un libro que tengo que escribir sobre el tema.
Bueno, ¿no paras de sacar libros?
Bueno,
yo me lo estoy apuntando aquí, no voy a poder ir a todos.
Hay que trabajar y esto pues, requiere mucho esfuerzo, con lo cual no se puede parar.
Sí.
Star Trek sorprende cuando lo vuelves a ver, que a pesar de, bueno, era una serie que no tenía un gran presupuesto y después se bajó, lo bien que ha envejecido, pero sobre todo porque no fue una producción que se centrara en efectos especiales, sino más en temas filosóficos, en desarrollo de personajes, las cosas de las que habla, que trata, que en ocasiones son muy profundas, y claro, eso ha permitido que aguante. Después las películas resucitaron el mito muy bien resucitado, a excepción de la primera, que si la habéis visto es bastante aburrida, quizás es demasiado de Star Trek para lo que tenía que ser.
Es muy Kubrick, ¿no? Es un poco resaca de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? La primera de Star Trek.
Sí, es la idea está muy bien, es una idea que venía de tiempo antes, pero no termina de llevarse bien. Creo, en mi opinión, no se puede hablar realmente de un empiece de la saga de Star Trek en cine hasta que llegamos a la era de Khan.
La segunda, con música de James Horner, que muy recordada ahora mismo porque falleció el pobrecito hace poquitas semanas, y yo creo que es la más valorada. De hecho, las nuevas películas de J.J. Abrams están muy basadas en la ira de Khan, ¿no? Han tomado muchas cosas de ahí.
Sí, pero también de la serie clásica, de los episodios clásicos, hace poco discutía en sentido bueno, ¿vale? Charlaba con una persona por Twitter, no recuerdo su nombre, ya lo siento, sobre este tema, y en su opinión decía que Abrams y los guionistas habían traicionado / violado, el término que prefiráis, a la serie clásica con las películas. Claro, hace poco al verme de golpe la serie clásica, las 3 temporadas, casi del tirón, te das cuenta que no es verdad. Mucho de lo que saca Abrams ya estaba en las series clásicas, estaba ahí.
E incluso estaba en Perdidos. Yo a veces también veía también cierta influencia en esa serie que fue la que le lanzó a la fama, ¿no?
Perdidos, por más que suene, es una serie que me ha gustado porque me parecía que intentaba ser El Prisionero, pero que no lo conseguía. Nunca he terminado de entenderme con ella. He visto, pero nunca nos hemos entendido esa serie y yo.
Muchas cosas había ahí en Perdidos, ¿no? Demasiado cajón desastre, quizá, y a lo mejor cierta improvisación. A mí sí que me gustó. Yo soy perdidófilo total.
¿Incluso del final?
Incluso del final, sí, porque quieras que no es un final sentimental y yo tiendo a lo sentimental más que a lo cerebral en la pantalla, ¿no?
No sé. Ay, no, a mí me lo fastidio totalmente. Pero bueno, otra de las series de las que no podemos olvidarnos y de la que sin duda no se olvidan oyentes en Twitter como JAntonio62 o Valkyria, es de un agente al que era imposible no coger cariño, el superagente 86.
Bien, como ya llegaron, podemos empezar. Lo que voy a decirles no debe salir de esta oficina, es súper secreto.
Ah, ¿es súper secreto? Entonces hay que usar el cono del silencio.
Max, ¿piensas meter 5 personas en un lugar tan pequeño?
Con esas ideas, las agencias de Volkswagen ya hubieran quebrado desde hace mucho tiempo.
Max.
Lo siento, jefe, pero el manual exige que se use el cono del silencio. Siempre que se presenta una situación como esta, hay que respetar el manual.
De acuerdo, Max. Úsalo, úsalo, úsalo.
¿Lo ve usted, jefe? Así estamos perfectos. Ahora dígame.
El doctor Waldo Smith.
¿Qué?
Waldo Smith, el jefe de nuestro laboratorio, el que inventó la fórmula que robaron 60-76-767.
¿Qué número dijo? 124. ¿Qué más da? Es un número falso que usamos para proteger la identidad del número auténtico.
Bueno, un superagente que sacaba de quicio a todos, pero que a los que lo veíamos nos hacía reír a carcajadas.
A mí me encantó la película también.
Era una serie magnífica. Yo recuerdo estar en casa merendando de pequeño, viéndomela en Telemadrid, que era donde creo recordar que se ponía, y pasarme tardes con ella, verme los telefilmes que se hicieron y, por supuesto, la película que llegó hace no tanto a las pantallas.
Con Steve Carell, ¿no? ¿Te gustó la película?
Bueno, era una revisión del personaje, del mito, intentando actualizarlo, planteándolo como una precuela, porque se supone que después es cuando empezarán las misiones de Maxwell Smart.
Sí.
Bueno, entretenida. Vamos a dejarlo ahí.
Y ahora tenemos muchas series pues familiares, Modern Family o Los Serrano, por ejemplo. Pero en los 60 había una familia muy diferente, que era la familia Adams o la familia Monster o los Monster. Aquí ha sido un poco lío, pero que sonaban así.
Herman, ¿por qué estás leyendo los anuncios de trabajo?
Quería ver qué oportunidades tiene un hombre de mi talento y mi experiencia.
¿Quieres cambiar de trabajo? Creía que te encantaba trabajar en el cementerio.
Pues te equivocas.
Venga, claro que te encanta. Te vas temprano, llegas tarde y te traes trabajo a casa. ¿Recuerdas la que amaste cuando trajiste a casa a la pobre señora Henderson desde la funeraria y la enterraste en el patio? ¿Cómo se puso la familia?
Pues ahora mismo me importaría un rábano no volver al cementerio. Es el nuevo sepulturero que ha contratado el jefe.
¿Y quién es?
Se llama Willy Loom y en las dos últimas semanas...
Yo no sé, Doc, si tú te imaginas ahora una serie protagonizada por una familia como la familia Adams.
No, la verdad que no, no creo que encajara en televisión. Bueno, hay cositas de comedia muy buenas y si vamos por el camino del terror, también hay cosas muy chulas. Uh-huh. Pero creo que algo como esto no se podría hacer, la verdad. Es una pena, pero claro, las series responden a su época. Para mí, por ejemplo, estas dos series me parecen una muestra muy buena de cómo estaba cambiando todo en los años 60, dado que tú coges cualquier sitcom de ahora, de familiar, ¿vale? Uh-huh. Y incluyendo Modern Family, pero son bastante políticamente correctas, muy normales, muy conservadoras en muchos aspectos. Y esta serie lo que te dice es que el concepto básico de familia, en este caso padre, madre, niño, niña, abuelo, perro, ¿vale? Tú lo ves en los Monsters y lo que te está diciendo es que ese concepto son monstruos, que la familia tradicional es una monstruosidad. Me parece una crítica muy brutal para aquella época, que está ahí a la vista de todo el mundo, a lo que no suele trascender, porque bueno, es una comedia, porque sí, pero lo que te está diciendo es este aspecto concreto. Y aparte luego hay que reconocerlo, resultaba tremendamente divertido ver los enredos domésticos de cualquier familia normal pasados por el punto de vista de esta familia que de normal tiene bastante poquito.
Sí, yo no sé, Juanma, ¿qué te parece a ti esta serie?
Yo estaba pensando en aquella película bastante fracasada de Tim Burton, de que salió hace poquito, Sombras Tenebrosas, que no era una adaptación de la familia Monster o de la familia Adams, ni mucho menos, sino una cosa, un serial anterior y que no funcionaba. Yo creo que a lo mejor estamos tan acostumbrados a ver familias disfuncionales en las series de televisión actuales, incluso en las cómicas, incluso en las series más en principio blancas, como podría ser Modern Family, que a lo mejor el concepto de una familia de monstruos igual está ya superado o todavía no han encontrado la manera de actualizarlo convenientemente. No sé si Doc estará de acuerdo.
No sé si habéis visto hace, no sé, lo digo a ojo, hace 2-3 años, se hizo un intento de traer de vuelta a los Monsters, se hizo un capítulo especial de Halloween, creo que de la NBC, no lo digo seguro, ¿vale? Seguramente me confunda, que pasó sin pena ni gloria. Porque era una actualización, pero demasiado metido con calzador todo, no terminaba de lograr la esencia del anterior. Bueno, se supone que si hubiera funcionado habrían hecho después pues una serie en sí misma más larga, pero se quedó en eso.
Claro, es verdad que ha perdido la originalidad de la primera. Antes era novedoso, ahora ya...
Claro, es lo que habéis dicho, estamos muy acostumbrados a ver de todo, en televisión, personajes de todo tipo, familias disfuncionales, intentar impactar hoy o conseguir que ciertos productos funcionen es realmente complicado.
Pues, Doc, yo sé que tú escribes sobre series, este libro lo voy a repetir para nuestros oyentes, los 60 no pasan de moda, pero me imagino que también te gusta el cine de los 60 y lo has visto. Vamos a hacer, antes de adentrarnos en él, una pequeña pausa, luego volvemos con todas esas películas de los 60 y dejadme que os recomiende Movistar Televisión, porque hoy tenemos cine, más allá de Atrapa la bandera, en Canal Plus, en el dial 7, a las 7 menos 20 de la tarde, más o menos, de la mano del director de la película de animación Atrapa la bandera, en el que cuenta con la colaboración de Enrique Gato, que el primer astronauta español, no, perdón, el director es Enrique Gato.
El de Tadeo Jones, el director
Eso es, sí, que me estoy yo liando aquí con la publicidad. Ha hecho este documental sobre la película junto al primer astronauta español. Tenemos un documental, Un banquete en la basura, en Canal Plus, en el dial 7 a las 10 de la noche, y Toros, la feria de Bilbao, en Canal Plus Toros, en el dial 67 a las 6 de la tarde. Como les decía, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el cine de los 60.
Es Radio.
Pues en este repaso del cine de los 60 tenía que estar El Graduado, tenía que estar ese joven Dustin Hoffman ante la atractiva señora Robinson, que al menos al principio no se lo hizo pasar muy bien.
¿Quieres entrar, por favor?
¿Qué?
Acompáñame hasta que encienda las luces.
¿Por qué?
No me siento segura hasta que están encendidas. ¿Te importaría andar delante de mí hasta la galería? Me pone nerviosa entrar en una casa oscura.
Pero si allí hay luz.
Por favor. ¿Has visto el retrato nuevo de Elaine?
¿Se refiere a un cuadro?
Está aquí, en la habitación de Elaine. ¿Vas a bajarme la cremallera?
Preferiría no hacerlo, señora Robinson. ¿Qué pasaría si su marido llegase ahora?
¿Qué iba a pasar?
Lo encontraría un poco extraño, ¿no?
No comprendes que confía en nosotros.
Claro, pero podría interpretarlo mal. A cualquiera le pasaría.
No veo por qué.
¡Dios mío, es él!
¿Es el coche de Ben el que hay ahí fuera?
Sí, señor. He acompañado a su esposa a casa. Me pidió que la trajera y la he traído.
Bueno, yo no sé qué piensas, Doc Pastor, de esta película, pero yo creo que ahora, totalmente renovado, pero el Toy Boy o el Boy Toy está totalmente de moda.
A mí me parece que El Graduado es una obra cumbre del cine que todo el mundo debería ver. No una vez, sino 10 en su vida. A mí me parecen las películas imprescindibles.
Sí, también a Dustin Hoffman le vimos con otro jovencísimo John Boyd en Cowboys de Medianoche. Es de esas grandes películas, de esas grandes bandas sonoras. Yo no sé, Juanma, ¿tú qué piensas de películas como El Graduado o como Cowboys de Medianoche?
Hombre, ahí estoy de acuerdo con Doc totalmente. Me parece que además sigue siendo una película que es actual, que es casi visionaria en las soluciones que tiene, dirigida por Mike Nichols, que falleció hace bien poquito y que es uno de los grandes directores norteamericanos. Y yo creo que esta fue de las mejores que hizo. Además es que es una película que ha calado en la cultura popular. Luego después han estado haciendo, no lo sé, hasta publicidad de coches Audi con Dustin Hoffman imitando la escena final de la película, ¿no? Como si fuera su hija la que se va a casar esta vez, etcétera. Bueno, yo creo que es una peli que habla perfectamente de su década y que además, como digo, sigue plenamente vigente.
Y si hablamos de grandes actores, pues tenemos que hablar de otro actor y otra película imprescindible, que es El apartamento de Billy Wilder y del gran Jack Lemmon.
¿Desea usted algo?
Deseo ver a un ascensorista, la señorita Kubelik.
También yo. No ha venido esta mañana.
¿No ha venido?
No.
¿Dónde podrían informarme? ¿Quién es el jefe?
Diríjase al departamento de administración, piso 21. Pregunte por el señor Dobich.
Gracias. ¿El señor Dobich?
¿Sí?
Me llamo Karl Matushka. Mi cuñada trabaja aquí, es ascensorista. Frank Kubelik.
¿Frank Kubelik?
¿La conoce?
Claro, somos muchos aquí. Pero formamos una familia tan grande como bien avenida.
Ella vive con nosotros y mi esposa está muy inquieta porque Frank no asoma por casa desde hace 2 días.
¿Dos días?
Mi esposa y yo hemos pensado que tal vez aquí sepan dónde está.
Entiendo. ¿Qué te parece? ¿Ayudamos a este hombre?
¿Por qué no? Nada le debemos a Woody, ¿no crees?
Bueno, es cierto. En este caso, el apartamento era un apartamento que se alquilaba para sus encuentros románticos y que ahora, gracias a Internet, acabamos también de ver que se sigue utilizando poco este método con Ashley Addison y esta filtración de infieles.
Tiene un paralelismo la cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad.
Está todo esto, ¿ves? Es que no pasa de moda tampoco el cine. Doc Pastor, ¿tú qué crees de estas películas?
Que he visto con un poco de maldad, tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Mira, El apartamento, me acuerdo que tuve una profesora en la facultad que nos daba un par de asignaturas de cine y audiovisual, que era su película favorita, y siempre decía, bueno, maravillas de ella, y tenía toda la razón. El apartamento es una película no voy a decir que la mejor de los 60, porque mi corazón me dice La Pantera Rosa, no puedo evitarlo, Desayuno con Diamantes. Uh-huh. Pero sin duda estaría entre el top 10 de las grandes películas de los años 60 por el tema que trata, cómo trata, las actuaciones, la buenísima dirección. Es, bueno, como bien has dicho, son películas que no pasan de moda, como estas series que hemos nombrado. Es lo de siempre, todo lo que es bueno o que llega a gustar permanece en el tiempo. Lo que solo es una cuestión de una moda pasajera que en el momento explota, pues desaparecerá. Veremos si dentro de 20 años hablamos de las películas del Señor de los Anillos.
Uh-huh. Y además es que Billy Wilder siempre le daba a todas sus películas una maldad y una amargura que hace que sean de todo menos inocentonas. Incluso las peores de Billy Wilder serían las mejores de cualquier otro director, por eso es quien es, ¿no?
Sí que es verdad que Billy Wilder era un grandísimo director y tiene a mí una película que me gusta mucho de él, aunque no es en concreto de los 60, que es La vida privada de Sherlock Holmes, no sé si la habéis visto.
Sí.
Pues que es maravillosa. Luego, pues claro, tenemos Con faldas y a lo loco, por supuesto, y no hay que olvidar que más esta es justo del año 60, la de La cuadrilla de los 11, en la que está no acreditado, de la que, sí, exacto, en la que luego se hizo la revisión de Ocean's Eleven, muy bien hecha. Pero no sé, se me ocurre también Con faldas y a lo loco, por ejemplo.
Y Avanti, que creo que fue un fracaso en su época, con Jack Lemmon metido en un enredo de faldas también brutal y que es una película también muy divertida y a la vez muy muy amarga en el fondo de lo que toca. Y yo creo que no es de las más conocidas de Billy Wilder, no sé si tú la conoces.
Sí que la vi hace tiempo, pero la tengo hace un montón y la tengo como muy difusa en la cabeza. Sí.
Pero la tienes que volver a ver y hacer un libro. Si hablamos de los 60, Doc, hablamos de películas que cambiaron la historia del cine y también la forma de hacerlo, como Psicosis, como la que escuchamos de fondo, 2001, Una odisea en el espacio, o El planeta de los simios, que ha sido 20.000 veces readaptada, pero que todos recordaremos por Charlton Heston.
Ya tienes lo que deseabas. ¿Qué tal te sientes? Está bien, has comprendido lo que siento. Puedo saber lo que sientes tú. Eso no importa. Dos no es igual que yo, pero tiene un ámbito. Se metería desnudo en un volcán en erupción si estuviera seguro de que podía aprender algo que ningún otro ser humano conoce aún. En cambio, tú no ambicionas nada ni buscas nada. Eres negativo.
Sin embargo, no estoy preparado para morir.
Y me gustaría saber por qué no. Creías que la vida en la Tierra no tenía objetivo alguno. Despreciabas a la gente. ¿Y qué hiciste entonces? Desertar.
Yo no sé qué pensáis vosotros de esta película, pero a mí me parece una película totalmente innovadora y que por muchas veces que hayan querido hacer remakes o volverla a adaptar, la historia original era la magnífica de Charlton Heston.
Sí, sí. Bueno, El planeta de los simios, no sé si coincidirá, es una de esas películas que han recibido secuela tardía, porque estamos viendo una nueva saga ahora mismo, y que sin embargo ha funcionado la mar de bien. Es decir, te cuenta una historia que es perfecta, perfectamente encuadrable en ese universo de las películas originales, pero a la vez pues lo hace de una manera actual y sobre todo diferente. Luego además la primera, la del año 68, Charlton Heston, que también salió un poquito en la segunda, es una película contestataria, que yo creo que es algo que en el Hollywood actual es algo que no se estila demasiado. En eso ha cambiado el cine. Las películas de los 60 y 70 de Hollywood eran bastante rebeldes. ¿Con causa o sin causa?
A mí sí hay algo que me saca de quicio es cuando hablas del planeta de los simios y dicen, ¡ah, la de Tim Burton!
No, esa es la que no existe, esa es la que no se hizo. No sé si Doc le gusta o no.
Bueno, la vi, tiene sus cosas. A mí, de toda la saga del planeta de los simios, que es una saga muy larga, porque empezó, bueno, primero la novela de 63, que si no la habéis leído, hacedlo porque es, la película es buena, la novela
mejor.
Nos cuentes, es increíble. Las críticas que hacen, además, la historia original sucede en ciudades, no en un pueblecito pequeño como se hizo para ahorrar costes. Tiene unos cuantos cambios un poco radicales del uno al otro que yo creo que en la historia original potencia toda la crítica. Pero bueno, la película, como bien habéis dicho, fue un éxito, la de 68. Se hizo, en total son 5 películas, si no recuerdo mal, las que se fueron haciendo de la saga original. Se hizo una serie de televisión, hizo dibujos, se han hecho las películas nuevas, incluyendo la de Tim Burton, que bueno, tiene algunas ideas que están bien, los efectos están muy bien, hay que reconocerlo, coge ciertas pautas originales de la novela, y las últimas películas, que no van a llegar a ser lo que fue, ni de lejos, la saga original, pero que hay que verselas también. Pero además sorprende que todo este producto ha triunfado también en otros medios, como es el mundo del cómic. Muchas series y películas de aquellas épocas siguen llegando a nosotros, a través del mundo del cómic. Hace poco, Aleta Ediciones ha publicado un tomo llamado Solamente el planeta de los simios, que adapta una historia previa a la película, y que ayuda a ver muchísimo ese mundo que realmente en la película no se llega a enseñar, en el que todavía había humanos y simios conviviendo, y el comienzo de la guerra que llevará, bueno, a lo que todos conocemos por la película.
Uh-huh. Los 60 están marcados también por otra película que citabas antes, que es Desayuno con Diamantes, o también por La Gran Evasión o Lawrence de Arabia, como nos recuerda en Twitter Rocker Burgos, pero no podemos olvidar tampoco el cine español, títulos fundamentales como Atraco a las 3 o El Verdugo.
El papel.
Yo dimito.
A dimitir siempre hay tiempo. Si dimites ahora, perdemos el piso. ¿Y dónde vamos a ir?
A la calle.
Pero hombre, por Dios, no hagas caso, que lo indulcan. La de viajes que he hecho yo en balde. Además, tú te presentas, que no llega la gracia. Saludas muy finamente y te vas.
No, 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 yo no voy a saludar.
Carmen,
no.
Convéncele, por Dios, y que piense en su hijo.
Yo no sé qué piensas tú, Doc, de películas como estas del cine español de los 60. Bueno, yo creo que El Verdugo es una de esas películas maravillosas que tenemos en nuestra historia.
Voy a reconocer y a ser sincero que a mí El Verdugo nunca me ha gustado.
No puede ser.
Pero es verdad que es una gran película. O sea, no me ha gustado por una simple cuestión de gusto personal, no por las virtudes de la película, que son muchas. La verdad, Berlanga hace una muy buena producción, muy dura en algunos aspectos. En los 60 en España, claro, tenemos una situación completamente distinta del resto de Europa. No tiene nada que ver. Y hay que reconocer que lo que muchos directores y realizadores de nuestro país consiguieron hacer parcheando la censura, dando vueltas y giros para contar lo que evidentemente están contando, pero en teoría no ir en contra del régimen y poder llegar a las pantallas, esa labor era increíble. Hoy en día no es tan necesaria, tampoco se hace, y sí, nos dio productos grandísimos como los que has dicho, El Verdugo, Atraco a las 3, que tuvo un remake hace unos años, el de Atraco a las 3:30. Por ejemplo, también es una película, bueno, también imprescindible, que hay que ver, y además tenía Atraco a las 3 algunos de los más grandes de nuestro país, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, gente increíble, Manuel Alexandre, que es maravilloso, gente que da igual lo que les pongas por delante, se lo van a comer con patatas.
Y yo no sé si Juanma se ha quedado por ahí alguna de esas películas de los 60.
De los 60, hombre, para mí los 60 son James Bond. Yo creo que descubrí los años 60 a través de estas películas, pero también descubrí los 70 y los 80 a través de ella. Yo sé que vas a sacar un libro al respecto y ahí yo creo que ahí seguro que coincidimos. Por eso te quería preguntar cuál es tu película de James Bond favorita y tu canción, porque yo creo que esto es el lenguaje secreto de todos los aficionados a James Bond, ¿no? Preguntamos película y canción, lo primero.
Me cuesta decidirme. Películas y quizá canción sería la última de Roger Moore, porque se juntan varias, coinciden.
Panorama para matar, ¿no?
Exacto. Sí. Me gusta muchísimo Roger Moore desde que soy pequeño, aunque creo que como Bond, para mí el mejor ha sido Timothy Dalton, pero el que más me gusta es Roger Moore.
Sí.
Porque desde pequeño me ha encantado Roger Moore.
Sí.
Y además, Duran Duran pone la voz en la canción de esa película. Y Duran Duran también es un grupo que me encanta y se junta un poco. Pero claro, a ti te pasará igual, que muchas veces en James Bond, con tantos años de historia, tantas películas,
es difícil elegir.
Claro, hay veces que dices, sí, me gusta esto, pero luego te ves viéndote una película que creías que te gustaba menos y dices, ala, si es que resulta que me encanta esta película de James Bond o esta música. Son tantos años de historia, de grandísimos actores, de efectos, de argumentos, que a veces cuesta. Sí te puedo decir que el que menos me gusta es Pierce Brosnan, eso sí lo tengo claro.
Yo coincido con lo de Timothy Dalton, ¿eh?
Yo coincido con el Pierce Brosnan y soy una profana y me quedo con Daniel Craig. Se nos ha acabado el tiempo, Doc Pastor. Muchísimas gracias. Recomendamos tu libro, Los 60 no pasan de moda. Estaremos a la espera de todos los que están por llegar, porque seguro que son tan geniales como este. Muchísimas gracias, Doc.
Nada, gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estoy.
Muchas gracias también Juanma González. A nuestros oyentes, sin violine que magras, si van a quedarse en el sofá viendo una peli y se van a poner morados, maíz morado. Volvemos mañana a las 7.